podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publica en Internet y puede ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Episodio número 798 para el martes 28 de octubre del año 2008. Les ofrecemos en primer lugar el informativo de Democracy Now!, a continuación el informativo Más Voces y seguiremos con los reportajes siguientes. 2.000 parlamentarios piden la continuación del proceso de creación de un tratado internacional sobre comercio de armas. La crisis financiera amenaza a los que menos tienen. Piden extradición y juicio para el expresidente boliviano Sánchez de Lozada. Trabajadores de fábrica recuperada narran sus propias experiencias.
Abrimos ronda de noticias, repasamos algunos de los hechos de actualidad mundial. Plan para asesinar a Obama en Estados Unidos.
La policía en el estado norteamericano de Tennessee ha arrestado a dos hombres sospechosos de planear el asesinato del candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama. Los individuos, dos neonazis, fueron detenidos la semana pasada cuando transportaban armas en su vehículo. Según la justicia, los hombres planeaban salir vestidos de smoking blanco, asesinar a más de 100 personas de raza negra, entre ellas Obama. Primero querían asaltar una escuela y después recorrer la ciudad matando transeúntes. Fuentes cercanas a la investigación dicen tener serias dudas de que los detenidos realmente hayan representado un verdadero peligro.
Mujer lapidada por adulterio.
Una mujer en Somalia ha sido lapidada por cometer adulterio. La sentencia de muerte fue pronunciada por un juzgado islámico. La mujer fue enterrada hasta el cuello y unos 50 hombres la apedrearon ante un público de miles de somalíes. La ejecución tuvo lugar en la ciudad portuaria de Kismayo, en el sur del país, que desde agosto está en manos de musulmanes fundamentalistas. La ley islámica sharia estipula que el adulterio debe castigarse con la muerte por lapidación. Esta sanción solo se lleva a la práctica en regiones fundamentalistas, por ejemplo en Afganistán y Sudán. En el año 2002, una mujer fue condenada a muerte por lapidación en Nigeria, pero luego de duras críticas a nivel internacional, la pena fue suspendida por falta de pruebas.
La policía española detiene a cuatro personas en Navarra y Valencia a las que vincula con ETA.
La policía española ha detenido esta madrugada a cuatro personas en las localidades de Pamplona, Añorbe y Valencia a las que se la relaciona con ETA. Se trata de Xavier Reut, Aurken Sola, Arraiz Amatriain y Sergio Boada. La policía ha registrado siete viviendas y locales en los que se asegura haber hallado material para fabricar explosivos. Uno de los arrestados, Aurken Sola, ha sido visto esta mañana en el hospital antes de que fuera conducido al domicilio familiar en Aldezaharra. El ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha señalado que en los registros realizados se han encontrado armas y explosivos, lo que indica a su juicio que se trataba de un comando que estaba preparado para atentar.
Fracasa cumbre sobre Zimbabue en Harare.
La cumbre regional africana que se lleva a cabo en Harare sobre el estancamiento político en Zimbabue no ha arrojado resultados. El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, y el líder de la oposición, Morgan Tsvangirai, debatieron por varias horas con los líderes de Sudáfrica, Mozambique, Angola y Suazilandia. El punto de quiebre en las negociaciones para formar un gobierno de unidad nacional es la cuestión del nombramiento del ministro del Interior. Tanto el partido de Mugabe como de Tsvangirai reclaman ese puesto. Durante la cumbre en Harare se produjeron disturbios cuando alrededor de 100 manifestantes intentaron irrumpir en el hotel en el que se llevaba a cabo la reunión. La policía antidisturbios actuó con violencia. 8 personas resultaron heridas y casi 50 fueron detenidas.
Y terminamos ronda de noticias, conferencia latinoamericana sobre crisis financiera.
Los ministros de finanzas y los presidentes de los bancos centrales de 10 países latinoamericanos se han reunido en Brasilia para estudiar posibles medidas conjuntas para enfrentar la crisis financiera. Hace solo una semana, los presidentes de los bancos centrales de 6 países de América Latina habían llegado a la conclusión de que la región está en condiciones de hacer frente a la situación. Sin embargo, ahora existe la impresión de que también deberán enfrentar tiempos difíciles. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, anunció que el crecimiento económico de Latinoamérica para el 2009 difícilmente llegará al 3% sobre el 4% previsto y en 2008 no alcanzará el estimado del 4,5% debido a la actual crisis financiera internacional. La Bolsa de São Paulo, la más importante de Latinoamérica, ha perdido la mitad de su valor en algunas semanas. Brasil teme que la crisis lleve a que otros pretendan proteger sus propios mercados, limitando la importación de productos del extranjero.
Cerca de 2.000 parlamentarios de 124 países presentaron ante la ONU una petición para la continuación del proceso de creación de un tratado internacional sobre comercio de armas. Según informan diversas organizaciones, más de 1.000 personas mueren diariamente a causa de la violencia armada. El grueso de los conflictos se encuentra en el continente africano. Así lo explica Consuelo López Uriaga, responsable de conflictos y acción humanitaria de la organización no gubernamental Intermon Oxfam.
Pues más de 1.000 personas mueren diariamente a causa de la violencia armada. Como puede observar, estas estadísticas son escandalosas si las trasladamos a las cifras que manejamos en sociedades como las nuestras. Pero lamentablemente en otros países estas cifras son habituales y reflejan la violencia sistemática a la que son sometidas las poblaciones civiles. Actualmente el grueso de estos conflictos se encuentra en el continente africano, aunque obviamente también tenemos otros países de Latinoamérica con una violencia estructural elevadísima. El caso de Colombia en el ámbito humanitario es quizás uno de los paradigmas también de esta violencia estructural que afecta fundamentalmente a la población civil.
Muchas organizaciones humanitarias consideran el documento presentado en las Naciones Unidas como un paso crucial en el camino a la consecución de un tratado efectivo sobre el comercio de armas.
Lo que nosotros estamos proponiendo a la comunidad internacional y lo que es la base de nuestra campaña es un tratado que sea efectivo en el sentido de que dé soluciones globales a un problema global como es el del comercio de armas. Para nosotros este tratado fundamentalmente tiene que tener tres grandes ejes. Por un lado, debe controlar y debe evitar que el comercio de armas vaya dirigido a aquellos países que las van a utilizar o que las están utilizando para cometer violaciones de los derechos humanos, para cometer igualmente violaciones del derecho internacional humanitario y finalmente aquellas que van dirigidas a aquellos países donde realmente estas exportaciones de armas están contribuyendo a que el desarrollo sostenible de estos países sea cada vez más difícil y cada vez más imposible.
El principal problema es la no existencia de mecanismos para detener las transferencias de armas cuando éstas vayan a ser utilizadas con fines ilícitos. De nuevo, Consuelo López, de Intermon Oxfam.
Efectivamente, es difícil y por eso nosotros exigimos que el comercio de armas tiene que estar más reglamentado. Tenemos que conocer, y por parte del exportador, los destinos de esas exportaciones. Actualmente el comercio de armas es un comercio muy lucrativo, es uno de los grandes negocios a escala planetaria y es uno de los negocios más opacos. opacos en el sentido de que tanto los controles burocráticos como toda la tramitación de estas exportaciones está sometida a una regulación compleja, está sometida también en muchos casos a acuerdos que son estrictamente regionales, pero no hay una regulación que a nivel internacional y con alcance global pueda establecer unos estándares.
Tanto para la representante de Intermón Oxfam, así como las organizaciones Amnistía Internacional y la Fundación por la Paz, también asistentes a la presentación del documento ante la ONU, solo la creación de una regulación efectiva logrará salvar vidas y detener las graves violaciones de derechos humanos y la continua destrucción de los medios de vida que condena a las poblaciones a la pobreza crónica y a la inseguridad. La tarea no es fácil. De los 198 países asistentes en el mundo, 124 se han adherido a la iniciativa. Pero entre los 74 países que se oponen de forma drástica al establecimiento de ese tratado internacional, se encuentran los principales productores y comercializadores de armas: Estados Unidos, Rusia, China y Pakistán.
Dentro de todas estas negociaciones y dentro de lo que ha sido, bueno, toda la campaña, pues obviamente hay países oponentes, hay países que se oponen de una forma muy drástica al establecimiento de este tratado internacional sobre el comercio de armas. Las razones son múltiples. Unos países porque protegen a su industria, protegen los beneficios que obtienen del comercio armamentístico, otros porque alegan que necesitan de forma... yo creo que un poco cínica esta alegación, necesitan defenderse de posibles amenazas, etcétera, etcétera, pero en cualquier caso hay países en los que este tratado no es un tratado aceptado y en muchos casos pues coincide con los principales exportadores de armas: Estados Unidos, Rusia, China, otros países como Pakistán, Egipto, son países que están claramente en contra y también están haciendo una diplomacia muy activa en contra de este tratado.
Uno de los principales impedimentos para conseguir un tratado sobre el comercio de armas es la función de presión que ejerce desde Estados Unidos la sociedad del rifle. Así lo ve Consuelo López, de Intermón Oxfam.
La fuerza que todos estos lobbies armamentísticos tienen en un país como Estados Unidos es enorme. Incluso nosotros en el ámbito de la campaña nos preguntábamos hasta qué punto un cambio de administración en Estados Unidos, debido a sus próximas elecciones en el mes de noviembre, podría suponer un cambio en lo que había sido su posicionamiento ante este tratado, y dudábamos de que fuera a ser efectivo, porque realmente la presión que ejercen sobre los decisores políticos, los lobbies armamentísticos y concretamente este en Estados Unidos, es muy, muy elevado. Además, el argumento que utilizan es decir que una reglamentación internacional como un tratado no puede ir en contra de sus derechos constitucionales. Entonces, realmente el argumento jurídico que emplean es complicado, y ahí tienen realmente un terreno muy ganado en algunas ocasiones.
A pesar de todo, las organizaciones sociales mantienen una ligera esperanza de que Estados Unidos cambie algún día su posición frente al comercio de armas, sobre todo si se da un aislamiento respecto a la comunidad internacional en torno a este asunto.
Bueno, ciertamente nosotros como activistas de derechos humanos tenemos bastante resistencia al fracaso y al derrotismo, pero además de eso sí le diría que no. Pensamos que Estados Unidos tarde o temprano se dará cuenta de su aislamiento dentro de la comunidad internacional. Afortunadamente, posiciones como estas son minoritarias. Y es verdad que, bueno, pues estaremos en un proceso similar al que estuvimos con la Corte Penal Internacional, la cual Estados Unidos todavía no ha firmado, pero efectivamente la comunidad internacional va por otro lado y finalmente tendrán que darse cuenta de que la dirección que han tomado no es la correcta.
Era Consuelo López Uriaga, responsable de conflictos y acción humanitaria de la organización no gubernamental Intermón Oxfam. Estamos asistiendo a una crisis financiera sin precedentes, reflejo de la crisis del modelo capitalista, de la competencia y del beneficio. Es evidente quiénes van a ser los más perjudicados y la necesidad de la organización de un espacio común de resistencia de todos los movimientos sociales. Los compañeros del programa El Candelero nos ofrecen el análisis de esta crisis financiera de Agustín Morán, del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, CAES.
Resulta que cuando la cosa va bien, las cifras macroeconómicas parece que no pasa nada, el hambre, la comida basura, la desregulación laboral, las hipotecas, el precio de la gasolina está por las nubes, la gente anda ahogada y la economía va bien. Resulta que cuando va mal, hay que seguir apretando el cinturón. ¿En qué quedamos? ¿Va bien o va mal? ¿Y para qué y para quién?
Hay que colocarse en un lugar, porque ese lenguaje universal, ese lenguaje general, ese hablar de todo, como si va bien fuera para todos o va mal fuera para todos, pues claro, cuando se habla de todo no se habla de nada. Estamos en una sociedad desgarrada por las diferencias y el individualismo, y desgraciadamente aquí los negocios son, digamos, de suma cero. Lo que ganan unos lo pierden otros. Lo que pasa es que en África los que pierden son legión y los que ganan pocos, y en Europa los que pierden son una minoría gorda, pero los que ganan son una gran mayoría que comprende a las clases medias asalariadas. Entonces, aquí ha habido muchísima gente, con la mayoría de la humanidad, le ha ido muy mal cuando los negocios de las multinacionales y la banca iba muy bien, y entonces pues esas mayorías perjudicadas eran silenciadas. Ahora que se rompe ese círculo virtuoso de los inmensos beneficios, es cuando se habla y se publicita la crisis de los poderosos.
Los supuestos analistas y entendidos en esto de la economía hablan y no paran de la crisis sin precedentes del capitalismo financiero. Es decir, que la gente que ha depositado sus ahorros en bolsa, en la bolsa, alguien se lo ha llevado. ¿O cómo es la cosa? ¿Podrías explicarnos el tal asunto del capitalismo financiero que ahora parece que se viene abajo?
Bueno, realmente estamos ante una crisis financiera sin precedentes. Yo creo que podemos utilizar perfectamente las palabras de los medios de comunicación, a condición de luego seguir avanzando donde ellos se paran, ¿no? No tiene precedentes, vamos. De hecho, las caídas de la bolsa de Nueva York en el año 1929 fueron del 9%. Las caídas de la bolsa de Nueva York en la segunda semana del mes de octubre del presente año pues fueron prácticamente del 18%. Claro, entonces estamos hablando de una inmensa destrucción de capital, de un pinchazo, de una burbuja. Una burbuja es cuando los precios de las cosas crecen de manera desacompasada con respecto al valor. Si un país produce, por ejemplo, el Producto Interior Bruto de España en el año 2008 es de 1 billón de euros, o sea, 167.000 millones de pesetas, pues claro, lo que no puede hacer es que las bolsas crezcan un 40%, porque realmente lo que ha crecido la riqueza nacional por el trabajo de todos en ese año pues es 166.000 millones de euros, y no el 40% de los beneficios. O sea, ha crecido un 3% respecto al año anterior, pero no el 40%. Entonces, eso es una burbuja. Una burbuja es el crecimiento artificial de los precios en base a actividades que no tienen que ver con la economía real. Por lo tanto, se pincha la burbuja y estamos ante una crisis financiera. Pero claro, la economía financiera manda sobre el resto de la economía. Los bancos controlan todas las economías, dan o no dan dinero a todas las empresas. Por lo tanto, son un sector estratégico privilegiado que acumula un inmenso poder político del lado del inmenso poder económico. Entonces, claro, hay una enorme cantidad de esclusas que comunican el capital financiero con el resto de capital, industrial, etcétera, ¿no? La progresía y la socialdemocracia dice que estamos ante una crisis del modelo de crecimiento neoliberal. No, estamos ante una crisis del modelo de crecimiento capitalista, en su versión neoliberal, que es cuando gobierna la derecha, y en su versión socialdemócrata, que es cuando gobierna la izquierda, y tenemos exactamente la misma globalización. Lo que pasa es que gobiernan ellos. No solamente es la crisis del capital financiero, es la impotencia de cualquier grupo social y cualquier tradición política para impedir el empoderamiento del capital financiero. Ellos las empoderan con la solución que les ponen al entregarles dinero público a los mismos que lo han dilapidado y han creado la burbuja. Y claro, la crisis financiera, como no tiene freno, como no hay ningún poder político que esté fuera de su mando, los políticos son jornaleros del capitalismo, pues entonces se comunica. Y ahora estamos ante lo que viene después de la crisis financiera sin precedentes, que al ser global tiene mucho más poder y es mucho más destructiva. Estamos ante una recesión inminente.
Era Agustín Morán, del Centro de Asesoría y Estudios Sociales CAES.
Radio Mundo Real. Derechos humanos.
La justicia te encontrará.
Piden extradición y juicio para el expresidente boliviano Sánchez de Lozada.
5 años han pasado desde que el presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada huyó con 2 de sus ministros a Estados Unidos para encontrar la impunidad tras haber ordenado la represión que acabó con la vida de 65 personas. Hoy, el actual gobierno boliviano exige su extradición, mientras que un grupo de personas en Miami busca que también se lo juzgue en territorio estadounidense. Han pasado 5 años desde las manifestaciones que sacudieron Bolivia y que obligaron a renunciar al entonces presidente del país, Gonzalo Sánchez de Lozada. En 2003, durante los meses de septiembre y octubre, se produjeron multitudinarias manifestaciones en Bolivia en las que se exigía la dimisión de Sánchez de Lozada, las cuales, por orden del gobierno, fueron brutalmente reprimidas por el ejército. Más de 60 fueron las personas que murieron como consecuencia de ello y cerca de 400 resultaron heridas. Luego de estos hechos, el expresidente huyó a Estados Unidos junto a 2 de sus exministros, Carlos Sánchez Berzaín, de la cartera de Defensa, y Jorge Berinduague, de la de Hidrocarburos. Tras 5 años de estos sucesos, el actual gobierno boliviano, que encabeza Evo Morales, está solicitando a Estados Unidos la extradición de los responsables de estos actos de represión, alegando que cometieron delitos de genocidio, violación a la Constitución y peculado. Por otra parte, coincidentemente con este hecho, un grupo de ciudadanos bolivianos demandó a Sánchez de Lozada y a su ministro de Defensa ante un tribunal de Miami por lo sucedido en el año 2003. Por ello, el exmandatario debió comparecer el viernes ante el tribunal presidido por el juez Adalberto Jordán, quien debe determinar ahora si existen suficientes elementos como para dar comienzo al juicio, siempre y cuando lo permita la jurisprudencia. Tanto Sánchez de Lozada como Sánchez Berzaín han señalado mediante una moción que gozan de inmunidad en territorio estadounidense y que Estados Unidos no puede juzgar sus actos. Los demandantes alegan en cambio que las acusaciones están basadas en el Estatuto de Agravios Extranjeros y en la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura. Uno de los demandantes, Eloy Rojas, le contó al medio británico BBC cómo un francotirador le disparó a su hija de 8 años de edad en septiembre de 2003. «Me mataron a mi hija dentro de la casa», afirmó. Todos los demandantes perdieron familiares durante la represión ordenada por el gobierno.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Noticias Mundo Real desde Argentina.
El próximo lunes 3 de noviembre se estrena, en el marco del cine documental DOCA 08, la película La Fábrica. Federico, sería bueno que por ahí te presentes, que nos cuentes cómo surge esta realización y cómo trabajaron para poder llevarla adelante.
De Federico, estamos llevando adelante con el equipo de prensa y comunicación Arturo Jaureche distintas actividades alrededor de lo que es la comunicación, y la realización del documental de La Fábrica es una más de ellas, que se hizo en conjunto con el Movimiento Universitario Evita y estudiantes de Diseño, Imagen y Sonido de la UBA, guión del ENERC y comunicación social de la Facultad de Sociales. Esto se hizo dentro del marco de lo que es un voluntariado universitario, con la idea de vincular a los estudiantes, ¿no?, con las clases laburantes, en este caso la gente de la fábrica, y empezar a laburar en conjunto, más que nada para que los propios estudiantes puedan aplicar sus conocimientos, ¿no?, en algo más social.
Bien, ¿cómo surge esta idea de poder presentar la propuesta de La Fábrica? ¿Por qué La Fábrica?
¿Por qué La Fábrica? Nosotros lo que vimos con La Fábrica es, si bien teníamos algún contacto previo con ellos, ¿no?, de conocerlos, el tema de organizarse, ¿no?, para conseguir algo, en este caso específicamente laburo, ¿no? Como a raíz de esta organización y de la construcción podemos ir proyectando un futuro. Si bien con el documental, ¿no?, se cuenta un poco el tema de la toma, que fue en el año 2002, nuestra idea base era proyectar a futuro, ¿no? Cómo sigue laburando la fábrica a futuro. Tratar de no quedarse tanto con la anécdota, que muchas veces se ve el tema de la recuperación de fábricas y distintos predios, y se quedan simplemente en la anécdota de la yuta nos vino a sacar a golpe, nos peleamos con la yuta, que eso también existió, ir un poco más allá, ¿no? Más allá de esta anécdota, y proyectar al futuro cómo sigue laburando la fábrica, ¿no? Cómo es posible ir hacia adelante.
En el caso de este documental en particular, lo que ustedes también cuentan en la gacetilla, en su página, tiene que ver con que es la historia contada por sus propios protagonistas, ¿no?
Exactamente, sí. Dentro del voluntariado también se planteó, que los estudiantes que venían a participar, nos sentáramos, que tuviéramos distintas charlas mucho tiempo antes de empezar a grabar en sí, ¿no? De conocernos, de empezar a intercambiar conocimientos con la misma gente de la fábrica. Si bien, como siempre, no se dio completamente la idea inicial, que era que los trabajadores de la fábrica, por distintas cuestiones, pudieran participar más de la realización en sí, es algo que siempre estamos apuntando, ¿no? Que la misma gente, sea en este caso de la fábrica, sea el caso de en un barrio, ¿no? Que nosotros ahora estamos justamente empezando a hacer unos talleres de video también, que la propia ciudadanía, más allá del estudiante que tiene el conocimiento, pueda empezar a recrear, a hacer ellos mismos sus propios mensajes, ¿no?
¿Crees que es importante hoy poder mostrar esta realidad a prácticamente 6 años del inicio de lo que fue el auge de recuperar las empresas en manos de los trabajadores?
Sí, creo que es importante justamente si vamos más allá de la anécdota, ¿no? Cómo se sigue construyendo y cómo se puede seguir avanzando con esta forma de organizarse y de construcción. Básicamente eso, cómo se va a seguir hacia adelante.
Ante un escenario de crisis no tan profundo que se está viviendo por ahí a nivel internacional, ¿ustedes piensan que la recuperación de mano de los trabajadores puede ser una alternativa de forma de organización y de trabajo genuino?
Creo que debería hacerlo, si bien muchas veces se complica un poco, ¿no? Por la situación que a veces se vive, creo que debería hacerlo, y por eso también creo que es interesante que esto se cuente hacia la sociedad, mucha gran parte de la sociedad también que desconoce estas historias y estas formas de construcción, y que muchas veces cuando una vez que lo ve dice, pucha, ¿no? Mirá qué bueno esto que se está haciendo y yo no lo sabía. Y justamente este es un tema comunicacional en el cual hay que trabajar mucho, porque justamente los grandes medios de comunicación lo desconocen completamente, y nunca levantan estos temas. Si es para levantar alguno de estos temas es porque hubo un quilombo, o porque en el barrio tal se peleó con el otro, o cagaron a tiros a tal o al otro. Pero cuando hay actividades realmente interesantes de construcción, de visión hacia futuro, eso no lo levantan nunca los medios.
En especial, por ejemplo, con el actual gobierno de la ciudad, hay un avance de querer de instancias de querer desalojar las fábricas recuperadas, de querer terminar con este proceso de autoorganización o devolverle, por ejemplo, a los empresarios la empresa.
Y bueno, eso es básicamente el miedo que tienen, ¿no? Que le tienen toda gran parte de la derecha, ¿no? A la nueva forma de organización, al volver a organizarse. De los distintos grupos, ¿no? que existen dentro de todas estas distintas organizaciones, es principalmente el miedo y al avance, ¿no? que se ha logrado. Que muchas veces se puede retroceder un poco, pero creo que el camino está marcado hacia eso. El objetivo creo que es claro y de a poco, lentamente, se va avanzando. Si bien te vuelvo a decir, se puede retroceder un poco cada tanto. El camino es ese y creo que siempre van a tratar de detenernos, ¿no? Con respecto a eso.
Sí, seguro. ¿Hay algo que quieras agregar?
No, quisiera agregar simplemente el tema que estamos trabajando desde lo comunicacional, desde el equipo de prensa y comunicación Arturo Jaureche. La idea esta de la aparición de nuevas voces, ¿no? Que son necesarias, que la sociedad, ¿no?, se empiece a tomar ella misma el manejo de los medios, de comunicación, sino de las herramientas de comunicación, que creo que es muy importante, que también es bueno, tanto muestras como DOCA, como tantas otras más, que dan la posibilidad, ¿no?, de que se puedan reproducir estas voces diversas, si bien faltan muchísimas más voces que se puedan expresar, y es eso lo que tanto nosotros como distintos grupos, organizaciones, están tratando de hacer, y que tenemos que laburar en ese sentido también desde lo comunicacional, ¿no? Tenemos que avanzar, sumar voces para que en realidad sea, si se quiere, más democrático, más amplio el espectro, y que eso también enriquece lo que sería el discurso, lo que sería el lenguaje audiovisual.
Federico, muchas gracias, y bueno, esperamos que realmente mucha gente se acerque a ver el documental y que conozca, por ahí, si todavía desconoce este proceso por ahí de organización de las fábricas, que pueda acercarse.
Bueno, esperemos. Muchas gracias, Raco.
Chao, un beso grande, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Este fue un reporte de los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Biodovic.